En Folclórica 98.7 estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
No se puede contener el cauce del río ni evitarla.
Bueno, y en estos viajes que nos mandamos, ahora vamos a las... Nos encantó la propuesta de la producción de las sillas playeras, esos elementos que por ahí no le prestás atención, pero un día cuando analizás forman parte de vida, recuerdos, sensaciones.
Tal cual.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Cerrás los ojos y te ves sentado por ahí, niño, con tu abuelo, qué sé yo.
Tan particulares, ¿no? Estas sillas tan representativas también de un sector de la costa.
Tan firmes.
Y firmes también, ¿no? Para aguantar.
Yo las recuerdo siempre blancas.
Clima marítimo.
Creo que cada uno después la pintó según el balneario, sí, para que no haya mezcla de colores.
Había amarillas también. Había amarillas, sí, yo las he visto pintadas incluso de un verde muy tenue, un verde suavecito.
Un verde agua. Bueno, la playera de la Bristol, ¿eh? La Bristol se la quedó, parece. Bueno, vamos a conversar con Eduardo Cano, que una familia que se ha dedicado a esto. Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Saludos para ustedes y toda la audiencia. ¿Cómo están?
Muy bien, Eduardo, muy bien. ¿Qué generación sos, Eduardo, en esta artesanía de estas sillas?
Bueno, yo venía a ser la tercera generación. Quien inició con esta labor fue mi abuelo, venido de España, mi abuelo Reinaldo, que tuvo 7 hijos, 5 varones, de los cuales todos aprendieron su oficio, y mi papá, que es Miguel, que era quien fundó la Canastería La Obrera, que estuvo 80 años vigente en la calle Rivadavia, España, de acá de Mar del Plata.
¿80 años?
Sí, 80 años.
¡Qué bárbaro! Y cuando decís canastería, ¿quiere decir que además de las sillas había otros elementos de mimbre?
Sí, totalmente. Nosotros nos dedicamos a la fabricación de todos los tipos de artículos de mimbre que existían. Canastos de cualquier índole, baúles, repisas, sillones, todo lo que te puedas imaginar que se podía construir con mimbre, lo hacíamos. Es más, teníamos un taller importante con muchos operarios que cada uno se dedicaba a una especialidad. A ver, por ejemplo, ¿quién no compró el Moisés para su bebé en la Canastería de la Obrera? Ese tipo de cosas, ¿entendés?
¿Cuántos empleados llegaron a tener?
Bueno, teníamos un taller armado que había 12 empleados, y los cuales un segundo taller, o lo que llamábamos nosotros pieceros, gente que trabajaba en su casa,
claro,
confeccionando diferentes tipos de piezas, que llegaron a unas 18 personas o 20 personas quizá en algún momento.
Decime, Eduardo, contame el proceso. ¿De dónde viene el mimbre este?
Bueno, el mimbre que nosotros utilizamos lo traíamos del Tigre o de Chile. Eran los dos puntos en cuestión. Chile tiene muy buen mimbre, un mimbre muy flexible, un mimbre que no se degeneró nunca, sino que mantuvo siempre las mismas propiedades. Que, bueno, por supuesto que era mucho más cerca y mucho más barato traerlo del Tigre con nuestros proveedores, inclusive en la época de gloria de la silla de playa, se viajaba a Buenos Aires y se traían los camiones completos de materia prima, porque era una producción muy importante la que se hacía, ¿no es cierto?
¿El mimbre está plantado exprofeso o es silvestre?
No, se planta, se
planta.
Se cultiva, se cosecha, sí.
¿Y cómo son las, si vos lo llevas en el camión, son unas tiras largas de mimbre?
Bien, dentro de lo que es la selección de mimbre, hay una categorización, ¿sí? Estamos, por ejemplo, hablando de la silla de playa, ¿ok?
Sí.
La parte de las patas, que son gruesas, son de 3 a 4 centímetros, según si es delantera o trasera o crucetas, se llama palo o lata.
De mimbre también.
No es cierto, porque es la parte gruesa, es como palo, como tronco, palo.
Sí.
Luego está la parte más flexible, que se llama mimbre amarillo, que es el más flexible, que toma todas las curvas, ¿no es cierto?, de la silla, lo mismo que los aritos internos, que es una selección de mimbre que tiene aproximadamente 3 metros de largo.
Ah, muy largo.
La parte de los aritos 2 metros y medio, y luego está la parte del asiento que está esterizado, al igual que las ataduras que contienen toda la, lo que es la estructura, que viste que tiene un montón de ataduritas. Eso se hace con esterilla de mimbre, que es un mimbre procesado. Es un mimbre que está partido y luego se pasa por una máquina y se saca una pequeña corteza muy fina, la parte exterior, que es la que se utiliza para elaborar.
Y para moldearlo así, ¿cómo hacen para que esté blando?
Bien, bueno, por ejemplo, el palo de mimbre para la parte de estructuras necesita 2 días de remojo de agua. Las partes flexibles o las más finas, un día de agua, de un día para otro. Se
Perdón,
dejaba
si usa agua
sumergido.
Tibia,
sumergido.
¿Usa agua tibia o agua natural?
No, siempre fría, siempre fría. Ah. Los talleres, agua fría, piletones gigantes de cemento. Y agua fría, agua de
¿Y cómo aprendió tu padre? ¿Hay un, a su vez tuvo maestros, tu abuelo, perdón, para aprender a tejer esto?
Lo de mi abuelo fue algo muy particular, porque él vino de España sin oficio alguno. Era muy jovencito y comenzó desarmando y armando. Él trajo el concepto de un modelo de sillón que... Lo que pasa es que a ciencia cierta, yo verdaderamente mi abuelo falleció muy cuando yo era muy joven, era muy chico, y no he podido tener esas conversaciones ricas de querer obtener un montón de info que hoy no la tengo, ¿sí? Sino claro. Que es simplemente un boca en boca.
Claro.
Pero bueno, la versión está, por supuesto que el diseño vino de Europa, se dice que puede ser de Austria o de Alemania. Algunos inclusive tiran una versión francesa. Pero Europa de aquel momento no utilizaba mimbre, sino que utilizaba caña malaca.
Ah, la
caña malaca venía de la India, estaba claro. Muy cerca de la zona europea, y por eso quizá yo deduzco que la caña malaca es muy flexible, por eso este modelo de silla tiene tantas curvas, por la flexibilidad y la utilidad y la practicidad que tenía esa materia prima.
Pero digo, la gente que entraba al taller, ¿ustedes mismos o los que más sabían les enseñaban a tejer a los que entraban?
Sí, sí, es un proceso. Había gente que venían con el oficio de silloneros o de armadores o lo que fuera, y los que ya tenían la base iban enseñando cómo era la construcción y la confección, ¿no es cierto?, de este artículo en particular. Lo que tiene en este taller, en los talleres que nosotros teníamos, al igual que en otros, como de chapa y pintura y demás, que cada uno se especializa en algo, ¿no?
Claro.
Uno anda muy bien para planchar la chapa y otro anda muy bien para pintar la chapa. Bueno, nosotros andamos muy bien, unos que hacían canastos, otros para lo que eran sillones o estructuras, que eran los que más años de aprendizaje demandaban aprender a hacer.
¿Cuántos llegaron a producir ustedes o Mar del Plata o todos para Mar del Plata, para las playas? ¿Qué cantidad anual de sillas?
Y mira, nosotros tuvimos en el momento de la alta producción eran de 3.000 a 4.000 unidades por año, más que cada balneario. Pensá que todos los balnearios que habían toda la costa atlántica usaban sillas de mimbre, no había otra opción. Entonces se iban reparando balneario por balneario, separaban las que tenían algún tipo de rotura y se confeccionaban y quedaban como nuevas. Y a lo mejor agregaban toldos y compraban nuevas y abrían nuevos balnearios y siempre había una cantidad importante que se necesitaba.
¿Tienen una vida útil muy larga así con ese cuidado?
Sí, muy larga, muy larga.
¿Años?
Por ejemplo, las sillas mencionaban durante la Bristol. Había sillas que a lo mejor tenían 10, 12 manos de pintura. ¿Me entendés? Claro. Quedaban las ataduras y los mimbres solidificados y soldados, que costaban un montón cuando tenías que reparar, tanto que había que usar martillos y cortafierros para quitar la parte rota. Porque todos los años las pintaban, y en un momento inclusive las pintaban por inmersión. En baterías por inmersión, y que quedaba la pintura metida por todos lados, te imaginás, era un desperdicio terrible de pintura y quedaban globos de pintura manchando mallas como loco.
Decime, yo no imagino una silla playera de esa que se haya roto con un señor arriba.
Jamás.
Jamás.
Jamás. Sí, con las de plástico y ha habido accidentes.
Claro, por eso te digo.
Sí.
Pero sí, sí. Pero ahora siguen estas o hay de plástico ahora.
¿Cómo?
¿Ahora siguen las playeras o ya está el plástico?
No, está el plástico. A ver, nuestro amigo y expresidente Carlos Menem, cuando dijo que un peso era un dólar, abrió un campo impresionante en lo que son las importaciones. Sí, y de ahí vino el plástico, el plástico muy barato. Claro. Y lo que yo te cobraba para la reparación de una silla, poner 5 pesos, con 5 pesos compramos una silla de plástico.
Ahora la de plástico sí se parte y vas con el traste al suelo.
Pero se parte, se vuelan, se percuden, te queda la cola mojada, es decir, tiene un montón de contras impresionantes. Pero les convenía en su momento, no hicieron el estudio que correspondía para saber que era efímera la duración de ese tipo de silla.
Eduardo, supongo que la canastería sí sigue teniendo mucho mercado, pero estas sillas ya no, ¿son pasado o no?
Bueno, nosotros la canastería la cerramos hace unos años por unos motivos determinados. Fallecieron varias de las personas fabricantes, íconos de la fabricación de estas sillas. Por ejemplo, mi papá, mis tíos, que se dedicaban a la fabricación de sillas, fallecieron. Dos operarios que yo tenía muy importantes también fallecieron, porque era gente de años, de mucha experiencia, claro, y en su momento quizás no se formó a la cantidad de personas adecuadas para hacer sillas. Claro. Yo tuve la semana pasada, no voy a decir el lugar, pero fui a un lugar donde era un café y en la parte de atrás tenía sillas de playa, y cuando las vi me quería morir de lo espantosa la confección que tenían, la debilidad que tenían, claro, la falta de todo que tenían. ¿Por qué? Puede ser por gente inexperta, por la necesidad de laburar y la demanda, confeccionan. Pero es lamentable realmente lo que se está viendo en lo que es la calidad acostumbrada que nosotros vendíamos, ¿no?
Eduardo, en tu época, ¿había gente que quería comprar porque tenía una quinta, porque tenía un lugar grande y quería sus sillas?
Sí, totalmente. Totalmente. Era muy común, yo despachaba a todas partes del país, para pubs, para cafés, para el quincho, para el parquecito y demás, se utilizaban y utilizan muchísimo. Yo estoy recibiendo muchísimos llamados pidiéndome sillas. De ahí viene que con mi mujer, mi hija, mi familia, estamos viendo la posibilidad de abrir nuevamente la obrera online y trabajar muy pocos productos. Uno de ellos es la silla de playa, si consigo que uno de los obreros que yo tenía pueda llegar a producirme nuevamente sillas.
¿Ha guardado fotos con ilustres con la cola en tu silla?
Con mi cola no, lo que
no,
pasa
con
es
la
que
cola de famosos, de presidentes.
Ah, de famosos no, verdaderamente uno le dio la magnitud que tenía este artículo cuando fue declarado como patrimonio marplatense y cuando, como por ejemplo ustedes me llaman o me hablan de diferentes medios, o tanto gráficos como audiovisuales, hablando de la silla. Recién ahí uno tomó magnitud e importancia de lo que fue la silla, de lo que representa. Mientras nosotros producíamos en cantidad y demás, sinceramente, No lo teníamos en cuenta. En los últimos años, cuando se dejó de producir, ahí explotó lo que es la silla de plaza en forma particular. Hemos tenido reconocimientos de muchos aspectos.
¿Llegaron a exportar en algún momento?
Hubo ideas. Estuve conectado con gente de Miami que querían armar balneario similar al de Mar del Plata, con toldos, con sillas y demás. No se llegó a concretar, no llegué a exportar sillas, no se concretó. No me acuerdo bien si era por el motivo el nivel de exportación por los requerimientos que tenían y claro, ese tipo de cosas que yo no quise a lo mejor meterme en tanto lío con respecto a eso, porque bueno, la producción de acá no daba abasto, es decir, yo terminaba el verano y estaba sin sillas, es decir,
Eduardo, no, te mando un fuerte abrazo y un reconocimiento grande para la obrera.
Bien, perfecto.
Y un gran abrazo, y ojalá aparezcas online y uno pueda encargarse, no sé, 5 o 6 sillas para el quincho, ¿no? Claro.
Bueno, esa es la idea. Nosotros tenemos laobrera.cano en Instagram.
Ahí está.
Que la abrimos hace 15 días, más
buenísimo,
o menos, el sitio, como para que la gente pueda interesarse o informarse o mandar mensajes o lo que fuera.
Gracias, Eduardo, un cariño grande a la familia y gracias por estos minutos.
Bien, un gustazo poder hablar con ustedes y cuando me necesiten acá estoy.
Bueno, Eduardo Cano, así por Nacional Folclórica, La Obrera, 80 años estuvo en vigencia haciendo mimbre, pero sobre todo las famosas sillas. Yo no imagino, por más grande que sea el cuerpo de un voluminoso rompiendo esta silla, era impresionante. Sí, sí. Las sillas playeras, la playera de la Bristol.